el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Si en la portada de un libro aparece la frase "Hoy el viento sopla más de lo normal", no es necesario que se añadan los nombres de Miquel y Diego, e incluso se podrían saltar el Duncan Du, que son los caracteres más gordos de esa primera plana. Es la ventaja de algunas canciones, es la confirmación de que algunos nombres se han convertido en míticos y que siempre hay alguien para contar la leyenda, pero también la historia.
Javier Escorzo, el apellido es seudónimo, pamplonés del 76 y melómano confeso, trabaja para diferentes medios en papel y digitales relacionados con la música, y un día tuvo la idea de dedicar un libro a este dúo por el que siente una especial admiración, o al menos eso se desprende de la lectura de "Hoy el viento sopla más de lo normal, Miquel y Diego mucho más que Duncan Du". Miquel y Diego son evidentemente Miquel Erentxun y Diego Vasallo, pero como está hoy con nosotros, esta y otras cuestiones serán desveladas a continuación.
Javier Escorzo, arratsaldeon.
Buenas tardes.
Hola. Bueno, damos por sentado que tú eres fan de Duncan Du.
Sí, sí, soy seguidor desde hace muchos años.
Bueno, nos queda saber entonces cómo nació la idea de este libro, si alguien creyó que tú eras la persona adecuada para hacerlo, o tú lo escribiste y luego lo ofreciste.
Lo escribí, fue idea mía. Soy seguidor desde que era un chaval, conocía muy bien la historia y me parecía que era digna de ser contada. Entonces lo primero que hice fue hablar con Miquel y con Diego, pedirles permiso, tenía cierta relación con ellos de vernos en conciertos y alguna vez que les había entrevistado. Me dieron su beneplácito y me puse a ello.
O sea que esto es lo que podríamos denominar una biografía autorizada.
Sí, bueno, no sale como tal, pero sí es cuenta con su... De hecho, han colaborado ellos y sí.
Oye, y antes de publicarse, ¿les diste el texto a leerlo para que lo vieran, para que echaran una ojeada?
No, la verdad es que no.
¿Y no sabes qué les ha parecido?
Es que no lo han visto todavía, porque ha salido hace un par de semanas y Miquel estaba afuera, estaba grabando en Cádiz y acaba de volver ahora. Y a Diego había quedado un día para dárselo en un concierto que iba a tocar en Irún, que al final se suspendió. Y la semana que viene tengo pendiente acercarme, quedar con ellos y dársela.
Vale, vale. Bueno, en cualquier caso, tú te has rodeado de gente que les conocieron y que ha trabajado con ellos incluso. Y también, además, para que te haga el prólogo, alguien como Iván Ferreiro, que obviamente es muy partidario de Duncan Du, ¿verdad?
Eso es, sí.
¿Le escribiste porque te pareció la persona más adecuada para hacerlo?
Sí, le conocí a través de Íñigo Argomániz, que es el manager de Miquel, de Diego y también de Iván y de muchos otros grupos, que me ha ayudado mucho en la biografía. Y se lo propuse pues porque sabía que él, antes de ser músico, era fan de Duncan Du, es de una generación posterior, es más joven que ellos. Entonces, antes de dedicarse a la música ya le seguía. Cuando Piratas, su grupo, empezaba, tanto Miquel como Diego colaboraron con su grupo. Y luego Piratas teloneó bastantes veces tanto a Miquel en solitario como a Duncan Du. Y luego, bueno, Iván ha hecho un carrerón con el grupo y en solitario, y digamos que ya son amigos y se miran de igual a igual, ¿no? Pero entonces yo creo que podía, aparte del cariño que les tiene, que podía ofrecer como una visión desde diferentes prismas. Y por ello pues recurrí a él. Le cogí en una época además de mucho trabajo, porque estaba a punto él de sacar el disco que acaba de sacar ahora, y casa. Y bueno, pues al final buscó un hueco y lo pudo hacer y ha quedado muy bien.
Oye, por cierto, Javier, ¿cómo nace tu interés por la música de Duncan Du? Porque teniendo en cuenta que eras un niño cuando ellos comenzaron tu carrera, pues los has pillado un poco a trasmano, ¿no? Sobre todo el comienzo.
Sí, es que mi interés por la música de Duncan Du es mi interés por la música, porque fue el primer grupo que me interesó y que me llamó la atención. Y efectivamente, cuando yo era un niño, yo la primera canción que escuché fue Cien Gaviotas y yo tenía pues 9 años. Y desde entonces, pues que obviamente cuando ya me fui haciendo mayor pude seguirlos de una manera más directa, pero realmente pues eso, he seguido todas las etapas de su carrera, tanto en grupo como en solitario.
Bueno, vamos a repasar un poquito el libro. Bueno, nosotros hemos seleccionado algunos puntos. Sí. Si tú crees que hay otros de más interés, te permitimos también que lo hagas, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, por empezar, digamos que tú estableces los entornos sociopolíticos y musicales de España y Euskadi en el momento del nacimiento del grupo. ¿Te parecía conveniente poner cómo era la historia en ese instante?
Sí, me parecía conveniente para ubicar el entorno sociopolítico en ese momento concreto. Además, pues justo después de la muerte de Franco, la transición fue muy importante a nivel nacional para los grupos de lo que se llamó la movida madrileña. Ese digamos movimiento no se puede entender sin el contexto sociopolítico en el que está englobado, y en el caso concreto del País Vasco también, bueno, pues las especificidades que tenía, ¿no? El tema de la crisis tan fuerte que hubo, el tema del terrorismo y demás, tuvo también su repercusión musical con un movimiento que era propio del País Vasco, que era el rock radical vasco. Y me parecía interesante ubicar el contexto para explicar cómo en ese mismo momento y en ese mismo lugar, sin tener nada que ver ni con los grupos de la movida ni con los grupos del rock radical, surge Dunkandú, pues con una propuesta diferente.
Oye, y luego vienen los datos, las fichas de los protagonistas, los primeros escarceos, y lo que para algunos sea una sorpresa, el nombre de Juan Ramón, de Juanra, ¿no? Quiero decir que los más jóvenes
no le conocerán.
Ni le conocerán ni sabrán que Dunkandú empezó siendo un trío, claro.
Puede ser, sí. Hombre, él estuvo en la época más, digamos, más icónica del grupo, ¿no? La más conocida y con la que todo el mundo asocia a Dunkandú, es la época en la que estuvo él.
Sobre todo las canciones más populares, quizás.
Claro,
también, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, vamos, para mí era obligado que estuviese. Además, Juanra en concreto escribe una parte, un capítulo que se titula La mágica época del trío, que bueno, no lo escribe él, es el resumen de una conversación, de una entrevista muy larga que tuvimos, y es de mis partes favoritas del libro.
Tú lo pones en primera persona, ¿no? Como si lo hubiera escrito él.
Sí, bueno, es que fue así. O sea, yo realmente grabé la conversación y lo que hice fue pues un poco textualizarla, ¿no? No me la escribió, fue una conversación normal, pero realmente es bastante fiel a lo que dijo él, y él obviamente hablaba en primera persona.
Y tú, después de haber hablado con los tres, ¿tienes muy claro por qué Juanra dejó el grupo?
Sí, lo tenía claro, porque fue algo que trascendió, ¿no? Había el motivo fundamental, aunque hubo varios, pero fue que Juanra quería seguir en un plan más amateur, y Dunkandú ya estaba en un momento muy alto y Mikel y Diego pues apostaban por profesionalizarse. Bueno, me gusta mucho la visión que han aportado ahora, porque digamos que es una visión igual más serena. Han pasado ya el tiempo, al final ninguna despedida es fácil, esta tampoco lo fue, pero bueno, ahora ofrecen una visión más moderada y sin los exabruptos de aquella época.
Oye, es cierto, eran los tiempos del rock radical vasco, del punk, de la movida eso en Madrid, y también del Donosti Sound, que fue una experiencia pequeñita, pero que igual estaría más relacionada con el nacimiento de grupos como Dunkandú, ¿no? Y otros como 21 japonesas todo eso.
Sí, bueno, el primer Donosti Sound, porque quizás fue más conocido el posterior, el de los 90, con grupos como La Buena Vida o como Le Mans o como Family, digamos que igual tuvo más repercusión nacional, pero el primer Donosti Sound, que de hecho se habla en el libro de ello, con la figura de Santi Ugarte, fue coetáneo a Dunkandú y tuvo relación por lo menos indirecta.
Desde ese punto de vista, el libro que has escrito casi puede ser considerado como una especie de crónica del pop de la transición, ¿no? También, ¿no?
Sí, yo quería que fuese así. Por ejemplo, los primeros capítulos no están tan centrados en concreto en Dunkandú, sino un poco en ubicar lo que hemos hablado al principio del contexto sociopolítico de España y del País Vasco, y luego también pues cuando hablo con Servando Carballar y con Alfonso Pérez, que son los fundadores de Grabaciones Accidentales, posteriormente Grabaciones Accidentales Alfonso y Servando de
Dro.
De no, de grabación, sí, de Dro, sí, que tocaba en Aviador Dro, efectivamente, eso es. Y ellos hacen un recorrido pues por cómo fue todo el nacimiento, que les impulsó a crear unas discográficas, y desfilan por ahí muchos personajes que en aquella época fueron importantes, pues Víctor Coyote, Alaska, digamos que es un dibujo un poco general de cómo era el ambiente musical en aquella época.
Tú has mencionado ya a Alfonso Pérez y a Íñigo Argomániz, podría Servando Carballar, podríamos incluir a Paco Trinidad, por ejemplo.
También.
Un montón de gente que no ha pasado, Alaska y demás, por supuesto, sí, pero que no ha pasado a la posteridad, que es conocida en los círculos musicales, pero que son importantes, son esos desconocidos que son los que permiten que los músicos acaben siendo famosos, ¿no?
Sí, claro, sí, digamos que permanecen más en la sombra, pero sin ellos la historia, desde luego, no sería como la conocemos hoy en día.
Hay otro nombre que podemos considerar capital también en la historia de un candú, ¿no? Que es Jesús María Cormán, ¿no?
También está. Más que en Jesús María Cormán, es más importante en la carrera de Miquel, porque ha sido el letrista de cabecera de Miquel, ha escrito muchísimas canciones, y también está porque tiene un peso específico muy importante en su carrera.
Oye, ¿tú crees que el éxito de Duncan Dhu estaba cantado? Es decir, que da la impresión de que si repasamos la historia de Duncan Dhu, pues que ahí había tanta madera que podemos pensar que su éxito era inevitable y sus canciones nacieron para pasar a la historia, pero no sé, eso es igual es simplificar mucho, ¿no?
A posteriori yo creo que sí, cuando tú escuchas esas canciones hoy en día dices, joder, es que estas son muy buenas y realmente estaban destinadas a triunfar.
Claro, pero había talento, claro.
Claro, pero realmente en aquel momento, pues eso, tampoco iban un poco a su aire. No sé si contracorriente, pero por lo menos sí que iban a su aire. Entonces tampoco se subieron a un caballo ganador, ¿no? La propuesta en aquel entonces era bastante peculiar, pero yo sí que creo que había material y que de una forma o de otra hubieran triunfado.
Bueno, en cualquier caso, conviene decir que el poderío de Duncan Dhu era tal que, por ejemplo, mencionemos el caso de Jardín de Rosas, que era una canción que tenía como 15 años cuando ellos la grabaron, y que todo el mundo creía que era suya. Es decir, habían conseguido tener ese punto de grupo creador, que todas las canciones que interpretaban, y no todas eran suyas, pues al final eran, oye, que son de Duncan Dhu, ¿no?
Sí, bueno, la mayoría sí eran suyas. Esa en concreto es una versión, lo que pasa que en España no era muy conocida. Entonces mucha gente piensa que es suya, pero efectivamente es una versión, sí.
Oye, ¿ha habido alguna cosa que te haya sorprendido especialmente en la biografía de Duncan Dhu que dijo, ostras, pues ni me lo había imaginado esto, ¿no?
Yo conocía muy bien la carrera porque les he seguido muy de cerca. Por ejemplo, una cosa que no conocía es que en una gira que hicieron por Alemania con el disco de autobiografía, Phil Manzanera, de Roxy Music, que venía de producir el Senderos de Tradición, de Héroes del Silencio, les acompañó pagando de su bolsillo y tocando pues en garitos, porque la gira por Europa no era la gira en España, obviamente, donde tenían ya otros medios, y tenía mucho interés en acompañarles porque quería producirles el siguiente disco de Duncan Dhu. Yo eso, por ejemplo, no lo sabía y me sorprendió mucho.
Bueno, hay un momento en que las cosas empiezan a torcerse y, bueno, con el tercero de los discos, que también tuvo alguna imposición de alguna versión diferente, parece que por una parte se marcha a Juanra y por otra parte Diego y Miquel deciden que van a hacer lo que les dé la gana y que no van a aceptar otro tipo de imposiciones, ¿no? Parece que es un momento de inflexión en la historia del grupo, ¿no?
Eso es, además coincide con que fue el tercer disco, bueno, el segundo largo, porque el primero es un mini LP, es El Grito del Tiempo, el disco del que hablamos, que además es el más vendido, el que es más conocido y el que tiene pues muchos de los mayores éxitos, pero fue, digamos, el momento en el que ellos perdieron un poco el control del grupo y al final pues desencadenó bastantes conflictos en el seno del grupo y bueno, pues al final salió Juanra del grupo y Miquel y Diego siguieron, pero bueno, el siguiente disco efectivamente no tuvo ya nada que ver, tomaron otra vez las riendas y bueno, ya no las han soltado nunca.
Lo curioso es que parece que la separación definitiva de Miquel y Diego viene dado casi por una presión social, porque ellos empiezan a grabar los discos por su cuenta, los particulares, y entonces todo el mundo da por sentado que sí. Duncan Du se van a separar,
sí,
¿no?
O que se han roto ya, ¿no?
Sí, y muchas veces luego cuando volvían, porque durante en los 90 compaginaron los discos en solitario con los de Duncan Du, cuando volvían incluso había como comentarios irónicos, ¿no? De ya han vuelto, cuando realmente ellos jamás dijeron que se separaban. Es más, en las entrevistas en solitario muchas veces les preguntaban y ellos siempre decían que el grupo seguía. Pero bueno, así es la cosa.
De todas formas, ¿tú cómo ves el futuro del grupo? Porque, bueno, de todos he sabido, tú lo cuentas, ellos lo han contado también, que tienen problemas de salud, pues el corazón de Mikel, la espalda de Diego.
Sí.
¿Tú crees que va a haber mucho Duncan Du por delante todavía o no?
Yo creo que les queda mucha música todavía. No sé si como Duncan Du en solitario, ahora Diego acaba de sacar un disco espectacular. Mikel lo acaba de grabar también y no lo he oído, pero vamos, seguro que es muy bueno. El anterior también lo grabó con Paco Loco y era muy, muy bueno. Y de cara al futuro han dejado la puerta abierta. Así como pueden volver a girar, aunque yo conociéndoles creo que no girarán como Duncan Du si antes no han grabado algo.
Oye, la pregunta obligada. Hemos empezado haciendo casi una broma con el título del libro, Hoy el viento sopla más de lo normal, porque has incluido ese comienzo de Cien gaviotas como título del libro.
Realmente, por lo que has dicho tú, un poco en broma, porque es una frase muy emblemática y todo el mundo sabe solo con oír eso ya a quién se refiere, por una metáfora también del tiempo en San Sebastián, donde, bueno, eso ya no es una metáfora, eso es real, donde hay mucho viento, una metáfora de cómo ha sido su carrera, donde pues el éxito y el viento, digamos, que ha soplado más de lo normal. Y luego también me hacía ilusión que el libro, a pesar de que no habla de mí, pues dijese algo de mí, y esa fue la primera canción que yo escuché de Duncan Du y la que me hizo meterme en la música de Duncan Du y en la música en general, así que...
Pues mira, ahora sabemos más de Duncan Du y también de Javier Escorzo.
Muy bien.
Oye, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios, Javier.
A vosotros por invitarme.
Y que vaya todo estupendamente. Y oye, seguro que tienes muchos más grupos y muchos más cantantes que son ídolos tuyos.
Sí.
Alguno más tendrás previsto biografiar, ¿no?
Pues sí, tengo algunos en la cabeza, porque cuando acabas de escribir esto ya, no sé, acuesto a los niños por la noche, me veo con tiempo libre y ya no sé a qué dedicarlo. Entonces sí, yo creo que habrá que hacer algo más.
Bueno, pues cuando salga algo hablamos, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Hasta luego.
Esta es una de las últimas canciones de Duncan Du.
Dicen que los recuerdos se envejecen con arrugas bellas, que la nostalgia solo sirve para contar estrellas, que las palabras nunca dichas viven su eterna juventud, las horas arrastraban sus pies por esas tardes eternas, las diosas se elevaban a sus cielos mientras cruzaban las piernas, los tiempos coreaban las estrofas de nuestra ingratitud, robábamos luz.